Nosotros estamos en proceso de homologación de la mascarilla ahora mismo, que todos los informes que tenemos a día de hoy son todos muy favorables, pero sí, tienen que llevarse a un instituto. Nosotros la hemos llevado a ITEX, que casualmente está en la localidad en la que está la sede de la empresa, y ahí están realizando el informe para la homologación de la mascarilla.
¿Y qué tiene que pasar o qué requisitos tiene que cumplir una mascarilla para ser homologable?
Vamos, un montón de pruebas. La verdad que no soy el técnico que está llevando ese tema adelante, pero sé que lleva pues temas de filtración, de resistencia al lavado, de resistencia a la abrasión, de flexión, pues un montón de pruebas que le hacen, que lleva, yo creo que llevan ya como 3 semanas o algo así, en 3 o 4 semanas llevan ya la homologación y aún no tenemos el resultado, pero bueno, es un estudio bastante largo.
Pues Jesús, que gracias por atender la llamada de Radio Marca, por contarnos el proyecto y mucha suerte, ¿vale?
Nada, a vosotros, muchísimas gracias.
Un abrazo para Jesús Sánchez, que como digo, y como dice él, a través de 226ERS, pues han conseguido hacer una mascarilla especial para deportistas.
Los balcones volverán a ser balcones. Los salones dejarán de ser despachos y las habitaciones ya no serán colegios. Línea Directa te ayuda para cuando tu casa vuelva a ser solo tu casa. Por eso ahora te ofrece un seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Con esta actitud todo va a salir bien.
Soy usuaria de un perro guía, un caniche gigante fantástico, del que estoy separada desde hace 5 semanas. Espero que el reencuentro sea fantástico y que las calles vuelvan a estar llenas de ruidos y de vida para que yo me pueda orientar con él. Y creo que será fácil recuperar el vínculo que teníamos.
Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Hay un montón de cosas que puedes hacer para salvar el mundo en los momentos más difíciles. Por ejemplo, puzzles, aprender a hacer pasteles o echarte la siesta. Ayuda a salvar la humanidad simplemente alejándote de ella. Descubre las 5 maneras de combatir la COVID-19 en la página web de la Organización Mundial de la Salud.
Nos toca pelear por la salud de aquellos más vulnerables ante la enfermedad, pero fuertes en su lucha. Los enfermos de cáncer. Psicólogos, trabajadores sociales, médicos y voluntarios, ahora más que nunca, siguen contigo. Asociación Española contra el Cáncer. Llámanos al 900-100-036 o entra en afc.es.
Probablemente el español más universal del momento es el cocinero José Andrés.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Antes de que se decretara oficialmente la pandemia, tú ya te habías preocupado de hacer acopio de mascarillas, guantes.
Bill Gates viene diciendo que esta pandemia iba a ocurrir.
Pero entonces todos los gobiernos lo han hecho igual de mal.
En el mundo tenemos un poco una falta de liderazgo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE y Radio Marca. ¡Lo damos todo!
Marcador con Pablo Parra.
Nueve y cuatro en Canarias. Hoy hemos tenido la segunda jornada de la Cumbre Mundial de la Prensa Deportiva, con una mesa que ha tenido lugar a las 7 de la tarde, en la que han intervenido pues gente de la talla de Walter de Matos, director de Lance en Brasil, Víctor Serpa, director de Abola en Portugal, Hugo Chávez, director de Líder en Venezuela, Gianni Valenti, vicedirector de La Gaceta en Italia, y Sid Lowe, corresponsal de The Guardian aquí en España. Una mesa que ha moderado Emilio Contreras. Hola Emilio, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Y cómo ha sido? Cuéntanos un poco las conclusiones que se han extraído de una charla con tanto y tan bueno de la prensa deportiva.
Bueno, yo creo que hemos hablado de muchas cosas. El escenario ahora mismo no es el mejor. Es verdad que ahora la gente, nuestros lectores, nos están consumiendo más que nunca, incluida la prensa deportiva, ¿no? Esto es una de las grandes paradojas que estamos viviendo en este momento, ¿no? Que cuando no hay actualidad deportiva, la gente está consumiendo más nuestros portales. Bueno, esta es una realidad, pero al mismo tiempo tenemos otra, que es que la ausencia de publicidad, la falta de negocio, hace que los medios deportivos estemos sufriendo más que nunca esta crisis del coronavirus, porque los medios generalistas, los económicos, están, bueno, están viviendo un buen momento, de, especialmente de tráfico, aunque también están teniendo el mismo problema de publicidad. Bueno, pues en encontrar ahora nuevas oportunidades en un escenario como este, que es tan negativo, y bueno, y sobre todo prepararnos para el futuro, han sido algunos de los asuntos de los que hemos estado debatiendo a lo largo de esa tarde. Y bueno, hemos sacado muchas conclusiones. Yo creo que tenemos muchos retos por delante, que el camino no va a ser fácil, pero que estamos ante un momento en el que tenemos que hacer la definitiva transformación digital, y ese es un poco el camino, ¿no? De momento el negocio está muy volcado, y sobre todo en Latinoamérica, en los periódicos, en el papel. Ellos han sufrido más que ninguno, incluso algunos han tenido que cerrar su edición de papel porque bueno, pues no han tenido, los kioscos estaban cerrados, los chicos, los voceros, que llaman, que están en la calle repartiendo los periódicos, no estaban, y bueno, esto es un ellos lo están sufriendo, bueno, más si cabe, porque su negocio depende un poco más del papel que el nuestro a día de hoy.
Emilio, cuando uno empieza a poner cosas en común, supongo que al final vienen muchas ideas, muchas situaciones. ¿En qué se diferencia un poco el tratamiento de la prensa deportiva fuera de España a lo que hemos hecho aquí en España?
Bueno, es que cada caso es diferente. Mira, por ejemplo, nosotros hemos volcado muchos de nuestros esfuerzos en dar la vuelta un poco a la redacción y apostar por los contenidos no deportivos, los más vinculados a donde estaba la atención del lector. Es decir, nosotros hemos seguido dando información deportiva, hemos recuperado buenas historias, hemos apostado por los eSports, hemos apostado más por el entretenimiento, pero al mismo tiempo hemos volcado parte de la redacción en generar contenido, en generar historias en torno al coronavirus, que es algo no deportivo. Es verdad que nosotros, un medio como Marca, hace tiempo que ya comenzamos en este camino, tenemos un portal de ocio, al final somos un medio de información deportiva, pero también somos un medio de entretenimiento, y ahí cabe un poco todo, ¿no? Y nosotros eso lo hemos hecho seguramente en mayor medida que lo han hecho el resto de medios deportivos en el mundo, ¿eh? Hablo de Gacheta, que también está un poco en esa línea, pero por ejemplo a Bola en Portugal no lo ha hecho. Los medios latinoamericanos les ha costado mucho, porque ellos entienden que son un medio deportivo y se cierran un poco en este mercado, y nosotros hemos sido un poco más abiertos y hemos intentado a nuestra audiencia deportiva, la que es fiel, nosotros tenemos una gente, unos usuarios que están muy identificados con nuestra marca, a esta audiencia también les hemos contado historias no deportivas, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que esto es principalmente uno de los cambios, y luego, bueno, pues seguramente porque nosotros estamos también más avanzados en la digitalización. Latinoamérica va un poco por detrás, igual que Estados Unidos va claramente por delante nuestro. No sé si calcular 4 o 5 años, 3 años, quizá, yo creo que hemos acortado esas distancias, pero el panorama ahora, por ejemplo, en Latinoamérica, de los medios de comunicación deportivos, está un poco como estábamos nosotros hace 4 o 5 años, ¿no? Entonces, con cifras todavía muy muy potentes de venta de periódico. Y bueno, esto es un poco en el camino en el que estamos, y por eso hemos detectado bastantes diferencias. Mira, el hecho, por ejemplo, de no haber, tengo los datos de ESPN, que es el principal medio deportivo, sumando los dos idiomas, el castellano y el inglés. Pues ESPN, por ejemplo, al no tratar el asunto del coronavirus, ha caído un 40% en el mes de marzo, ¿no?, que son los datos que tenemos. Bueno, pues esto te penaliza en este sentido. Sin embargo, los medios que hemos apostado por dar información del coronavirus, hemos batido incluso nuestros récords históricos, ¿no? Nosotros lo batimos en el mes de marzo con 77,5 millones de navegadores únicos. El mes de abril ha sido el segundo mejor mes de nuestra historia. Y bueno, estas son decisiones editoriales y decisiones un poco de estrategia, y nos diferenciamos en bastantes cosas, ¿no? Esta, por ejemplo.
Pues yo creo que también es bastante enriquecedor para todos, ¿no? El saber cómo trabajan en un lado, cómo trabajan en otro, y desde luego que hemos disfrutado y mucho en marca.com, viéndos, hablando y escuchando. Emilio, un abrazo muy grande y muchas gracias.
Nada, vosotros un abrazo. Adiós.
9:50 de la noche. Mañana, por cierto, la tercera mesa, la tercera jornada, de nuevo con un cartel pues absolutamente fantástico. Nuestro Gerardo Riquelme, subdirector de Marca, claro. Bernardo Ribeiro, director de Récord en Portugal. Giorgi Solosi, director de Nemzeti en Hungría. Matías Brugelmann, redactor jefe en el diario Bild en Alemania. Frederic Hermel, corresponsal del equipo aquí en España. Chris Embassy, editor de deportes de The Star en Kenia. Desde luego que variopinta una mesa que tiene muy buena pinta, valga la redundancia. Y ahora, la audioteca de Marcador, venga. Biblioteca, que me he ido yo ya a la audioteca y no. La biblioteca de Marcador, que tenemos que abrirla en el día de hoy. Y lo hacemos con un libro que se llama Planifica tus pedaladas, de Chema Arguedas. Hola, Chema, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo definirías y qué es Planifica tus pedaladas?
Pues mira, Planifica tus pedaladas es una forma de contar amena, entretenida y, digamos, haciéndote cómplice del lector para que aprenda a entrenar, para que sepa los ingredientes necesarios para realizar un plan de entrenamiento, que sepa qué es lo que está haciendo mal, el por qué lo está haciendo mal. Como digo yo siempre, el día que escribí este libro, que fue el primero de muchos, de unos cuantos que llevo ya, no inventé nada, simplemente lo conté de una forma entretenida, porque aparte de, digamos, saber más o saber menos, yo también he sido y soy practicante de ciclismo. Entonces, convivo en el día a día con el aficionado y con el ciclista recreativo, igual que con cualquier otro deportista recreativo, y entonces sé sus carencias y sus preocupaciones. Y digamos que de alguna forma escribí el libro que me hubiese gustado encontrar a mí en el día que empecé yo a hacer bici.
¿Dónde está el origen? ¿Por qué quisiste escribir este libro?
Pues mira, empecé en un programa de radio en el 2008 que se llamaba Solo Ciclismo, que estaba en Zaragoza y estuve colaborando de contertulio durante 2 años. Y en él estaba entonces Carlos Hernández, que acaba de ser ciclista profesional de Reynolds, había corrido muchos años, había sido campeón de España, había ganado una montaña en varias ediciones de la Vuelta a España. Y estaba él allí también en el programa y le dije yo que a ver si me podía preparar un plan de entrenamiento aprovechándome de él, porque quería preparar una cicloturista que está muy de moda, que entonces es la quebrantahuesos y estábamos ya empezando a engancharnos, ¿no? Y yo llevaba haciendo bicicleta en plan, pues, a mi aire, durante 3 años, siempre, pues, como todos, intentando mejorar. Y cuando me dio el plan de entrenamiento, me di cuenta que es que era totalmente distinto a lo que solíamos hacer prácticamente todos. Para empezar, nadie llevaba un pulsómetro. No hablemos de potenciómetros porque eso queda muy lejos. Y entonces me di cuenta, digo, si este tío, es imposible que yo haga este plan, porque solamente esas pulsaciones que tengo que llevar en la famosa base, digo, si casi las llevo en el ascensor cuando voy bajando. Y entonces, como yo lo veía todos los lunes, yo tenía muchas dudas, pero claro, cuando ves a alguien que en aquel entonces era seleccionador nacional de BTT y que había y tenía tanta experiencia, dije, joder, pues voy a confiar en él. Y cuál fue mi sorpresa, que en 4 meses mejoré lo indecible. Y claro, entonces eso despertó mi interés y decir, ¿qué narices pasa en el organismo y en mi cuerpo para que haciendo todo lo contrario que solemos hacer es cuando realmente se mejora? Y ya fue cuando me entró el veneno, entré a fondo ya a estudiar todo lo que es fisiología aplicada al deporte, entrenamiento, en definitiva, una esponja. Y con el paso de los años, pues mejoré muchísimo como ciclista recreativo y claro, mis amigos y la gente que tenía al lado me decían, ostras, ¿podías escribir esto en un libro? Porque claro, les pegaba una brasa cada vez que los cogía por banda, ¿sabes? De claro, todo lo que había que hacer, cómo había que entrenar. Y me decían, pues escribe un libro que estaría muy bien. Y así fue. Me puse durante 2 años a escribir y lo que te comento, que al fin y al cabo lo conté lo que hay, pero de otra forma. Y yo creo que abrí los ojos en ese sentido un poco al ciclista recreativo, en el que hay que poner orden, que hay que hacer un inicio, lo que es una adaptación cardiovascular, que no es más que tunear tu organismo por dentro, que es algo que no se hacía antes, poner unos cimientos. Y a partir de ahí ya puedes levantar la casa todo lo que quieras.
Y Chema, me gustaría saber también cómo llevas todo eso a un libro, porque claro, yo me imagino que el transmitir la sensación de mejorar, transmitir la sensación de ir poco a poco, transmitir sentimientos a través de palabras, debe ser complicado a la hora de reflejarlo en un libro.
Para mí no, porque me siento muy, muy identificado, sé que lo que estoy haciendo va a ayudar, me gusta, lo vivo, al fin y al cabo es un hobby. Y la verdad es que no me cuesta lo más mínimo. disfruto. O sea, además, intento darle hasta ahora en lo que he escrito un tono de humor para que sea más entretenido. Las introducciones suelen ser bastante entretenidas. La verdad es que no me cuesta mucho compatibilizar lo que es lo científico, por decirlo de alguna forma, con lo entretenido.
Uh-huh. Y a nivel de, en general, ¿cómo uno es capaz de transmitir todo eso sin que, en cierto modo, Chema, suene demasiado denso? A través del humor y a través de alguna otra cosa también, porque claro, al final dar mucha información también muchas veces es cansado para un lector, ¿no?
Sí, pero yo creo que como me he puesto en su piel, porque tú ten en cuenta que yo tengo muchísimo contacto, se podría decir que tengo un servicio postventa, porque llevo desde que publiqué Planifica tus pedaladas, que va a hacer ahora, lo publiqué en el 2008, este año ha hecho prácticamente, ahora va a hacer 12 años que lo presenté, tengo prácticamente a diario, digamos, contacto con el lector. Y en estos años, pues yo no sé los miles de preguntas que me habrán llegado y que habré contestado. Entonces, lo conozco muy bien y sé dónde y de qué forma creo que he dado en el clavo de cómo tengo que llegar a ellos, porque al fin y al cabo es como si les estuviera hablando a unos amigos de grupeta con los que salgo el fin de semana. Y a la gente no le puedes ir adornando hoy con muchos tecnicismos, sobre todo en función del público que te estás dirigiendo, porque entonces pues evidentemente no te van a leer, van a cerrar el libro. Y, uh-huh. y aparte de todo esto, yo creo que también el éxito es que, como te decía antes, el que realmente ha seguido, por decir de alguna forma, la planificación y ha visto el progreso, y ha sido un boca a boca, porque ten en cuenta que promoción de este libro, yo soy autor, editor y distribuidor desde el primer día.
Es un libro único, ¿no?, que has hecho tú. O sea, que has hecho tú solo.
Sí, todos los libros son, digamos, los he escrito hasta ahora, los he escrito únicamente yo.
Y me queda solo una cuestión. ¿Qué se siente cuando se termina un libro así, tan personal y de una experiencia tan propia, Chema?
Pues, hombre, muy gratificante. Porque al fin y al cabo ves que, aunque también es verdad que es que disfruto con escribiendo. Ahora ya son muchísimas cosas también las que llevo y se hace cada vez más complicado, pero la satisfacción es muy grande, pues cuando recibes correos, ya no solamente de aquí, sino de otra parte de mundo, a lo mejor en Latinoamérica, incluso de Rusia, alguien que está allí viviendo por trabajo y entrena en rodillo. Digamos que te sientes muy recompensado, y por lo menos el esfuerzo, que no es tanto, aunque a lo mejor parezca que desde fuera que sí, porque para mí disfruto muchísimo, pues hombre, pues la verdad es que muy muy satisfecho.
Desde luego que es algo tremendamente importante y muy gratificante, ¿no? Que yo creo que es lo que todos decís, que yo creo que es lo que todos comentáis, que al final cuando uno pone el punto y final se siente tremendamente satisfecho, y me imagino que cuando es un libro de experiencia personal, pues todavía más. Pues Chema, que te mandamos un abrazo muy fuerte, que todos aquellos que sean apasionados del mundo de la bicicleta se den un garbeo y hagan una etapa por ese fabuloso libro que escribiste en el año 2008, y que te mandamos un abrazo muy grande y que muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad de comentarlo.
Un abrazo muy fuerte, Chema.
Venga,
muchas gracias. 19 sobre las 10 de la noche, dadme dos minutitos, y tenemos que también, antes de irnos con la audioteca de Marcador, ahora sí, hablar de cómo está volviendo el baloncesto, porque también estamos encontrando positivos en coronavirus, estamos encontrando también dificultades, ¿no?, a la hora de regresar, en fin, que estamos encontrando situaciones que ahora mismo comentamos. Venga.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de quimio. Un aplauso para Leisa, para Sis, para mi amigo Diego y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La quimio jugando se pasa volando.
John Ram, 24 años, número 5 del mundo, ganador de una Ryder y de 7 torneos profesionales.
Es indescriptible, es
complicado. Tiger Woods, 44 años, 82 victorias profesionales. Sergio García, 39 años, ganador del Masters de Augusta. Brooks Koepka, Azahara Muñoz, Carlota Ziganda, todos están aquí, en Bajo Par, en Radio Marca, la radio del golf.
Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.
Marcador con Pablo Parra.
Disfrutar, algo que decir, algo que pensar, de las cosas claras.
Ojalá que volvamos a disfrutar en nada, ojalá que volvamos a disfrutar en breve y ojalá que volvamos a disfrutar del deporte, que es algo que nos encanta y nos gusta mucho, como a Carlos Santos. Le gusta el básquet y aquí en Radio Marca también nos gusta bastante. Hola Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Saludos Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Y con un baloncesto que ya tenemos horizonte, por lo menos. Ya tenemos una idea de lo que puede suceder con los equipos regresando al trabajo. ¿Cómo están volviendo? ¿En qué términos? ¿Y cómo está siendo todo este proceso?
Bueno, recordamos que a día 13 de mayo no hay baloncesto en todo el mundo. Está todo suspendido, solo se estaba jugando en Taiwán y desde hace 2 semanas se acabó la liga y ya está todo suspendido, no hay baloncesto. Y como dices, desde el pasado 4 de mayo, una decena de equipos de la Liga Endesa se ha puesto ya en marcha. Hoy lo ha hecho el Barça, será turno de Baskonia para este jueves para completar con esos 12 equipos, ¿no?, que ya trabajan, con los 12 equipos que disputarían la recta final de la temporada en caso de que la Liga se reanude. Recordamos que la decisión final tiene que llegar como muy tarde el día 31 de mayo y que la propuesta es acabar la Liga en un torneo de fase final de 12 equipos, de 2 grupos de 6 y, bueno, pues con semifinales y final a partido único en una ciudad todavía por decidir, con 10 candidatas, Pablo, entre las que están Pamplona, Canarias, Tenerife, Menorca, Madrid, Valencia o Barcelona, y que se comunicará próximamente, con lo cual pues la vuelta a los equipos está siendo paulatina para reactivar los cuerpos y sobre todo para tocar balón, con la mayoría de los jugadores que han estado sin tocar pelota en estos últimos 2 meses, con lo cual, bueno, pues va a llevar un tiempo de reactivación, igual que los equipos de Euroliga, que ya están trabajando muchos de ellos al aire libre, caso del Estrella Roja, que está entrenando en Belgrado, pero fuera de su pabellón. Todavía no se ha puesto a trabajar en pabellón porque es una competición que a día de hoy tiene muy complicado reanudarse. Tendría un formato similar al de ACB, una final a 8 y completar los 6 partidos que quedan de liga regular en una única ciudad. El problema es que no hay unidad de criterios, no hay unificación de criterios sanitarios y se hace difícil que la vuelta se pueda producir, y conjuntos como el Milán, por ejemplo, han puesto práctica voluntaria para sus jugadores que ya se están reincorporando al trabajo de Milán. Y la NBA, pues poco sabemos, que se quiere jugar, que se quiere reanudar y que se barajan distintos tipos de escenarios, Pablo. Se ha hablado de terminar la temporada en una sede, ya sea Disney World en Orlando, en Florida, o en Las Vegas incluso, y según fuere, parece que cuando vuelva el baloncesto, que esperemos que sea pronto porque eso significaría que la poco a poco nueva visión va recuperando terreno y que la situación sanitaria lo permita, bueno, pues se habla incluso de que la próxima temporada de NBA podría arrancar el próximo mes de diciembre, con lo cual yo creo que el resumen es ese, que a día 13 de mayo no hay baloncesto y que solo se podrían anudar en Europa la Bundesliga y la ACB, que son las únicas ligas que todavía no han tomado decisión sobre su futuro. Todas las demás están canceladas, no tendrán campeón esta temporada, con lo cual, bueno, pues se trabaja para que la ACB pueda terminar, para que la Bundesliga pueda terminar en un formato también similar al de ACB y con este mes clave, porque como te digo, el 24 de mayo, fecha tope para que la Euroliga tome la decisión de si se juega o si se cancela la temporada, el 31 de mayo, fecha tope para que la ACB tome la decisión, y el 25 de mayo es la fecha tope que se ha marcado la Federación para resolver otro de los líos que puede haber con este año del baloncesto, con los ascensos. Al terminarse la liga regular de la Liga Endesa no ha habido descensos, uh-huh, y el convenio marco que se firmó hace años con la Federación y de ACB señala que todos los años tenía que haber dos ascensos. Eso es lo que está peleando la Federación, que quiere que si la temporada se cancela, Valladolid y GBC sean conjuntos de ACB la próxima temporada. Hay reticencias de los clubes de ACB, dicen que no hay fechas, que no hay calendario, que se aprieta todo por la disputa del preolímpico del año que viene y de los campeonatos de Europa. Así que bueno, pues seguro que lío a la vista por esa, bueno, pues tendrá que haber una serie de acuerdos entre la ACB y la Federación Española para, bueno, pues para ver si la liga próxima es de 20 equipos o si se acuerda que no hay ascensos, que no hay descensos y que el próximo año, bueno, pues se intente regularizar todo. Pero a día 13 de mayo, Pablo, no hay baloncesto, bota el balón solo en forma de entrenamiento individual, la mayoría de equipos ya entrenando y con el Baskonia, que será el último en reiniciar el trabajo este jueves.
De lo que tú has palpado, Charlie, de lo que tú has visto, de lo que has sentido, incluso de lo que hemos ido escuchando estas semanas en Nos Gusta el Básquet, ¿cómo se están tomando estos entrenamientos individuales? Porque es una situación, claro, muy rara para todos.
Lo
vemos en el fútbol y muchas veces lo destacamos mucho lo que ocurre en el fútbol, pero claro, el baloncesto es un deporte de equipo, muy de equipo, en el que hay que entrenar mucho en equipo y están entrenando solos.
Pues prácticamente, tú lo has dicho, ¿no? Están trabajando solos, están haciendo ejercicios de tiro, están recuperando un poquito ese toque que perdieron, llevan dos semanas parados y prácticamente la inmensa mayoría de jugadores de ACB no tiene una canasta en su casa, ni siquiera para botar el balón, con lo cual, bueno, pues es prácticamente volver a comenzar, porque nunca antes se había parado tanto, ni siquiera dos meses sin tocar el balón, ni durante el verano, con lo cual es una situación complicada. Hoy nos decía Jelinek, jugador de la Andorra, que en el Principado es una situación totalmente, bueno, pues prácticamente ya controlada, que la pandemia está controlada, pero que toman precauciones tremendas. No se cruzan por la calle, salen por una puerta del pabellón, entran por otra, no pasan por vestuarios, van cambiados desde casa, terminan de entrenar y salen del pabellón sin cruzarse con compañeros, solo pueden pasar por la enfermería para los controles de temperatura, con lo cual es una situación rara, ¿no? Tampoco tienes contacto con el cuerpo técnico solo para hacer trabajo de balón sobre la pista, con lo cual es una situación rara a la que se tienen que ir poco a poco acostumbrando y, bueno, pues conjuntos como el Real Madrid aún no han pisado parqué, están trabajando sobre el césped de Valdebebas y bueno, pues seguramente la próxima temporada ya reiniciarán trabajo en el parquet, así que, bueno, pues trabajo de pretemporada, marchas forzadas, porque tampoco hay mucho tiempo y si se quiere terminar la ACB, se dio como plazo el 10 de julio para acabar la temporada, para que hubiera opción de descanso para los jugadores y de poder reiniciar la temporada que viene con la mayor normalidad posible, con lo cual, bueno, pues habría que estar atentos y trabajar cuanto antes. Y se suma, Pablo, otro hándicap, la nueva ley del gobierno, por la cual las personas que vienen de fuera de España tienen que estar 14 días de cuarentena. Es una situación que, sobre todo, a los conjuntos de LED va a afectarles bastante, porque la gran parte de esos clubes tienen 3, 4, 5 jugadores fuera de España y, bueno, pues si quisieran reanudar la temporada tendrían que traer prácticamente ya a sus jugadores. No hay facilidad para conseguir visados, para conseguir vuelos, con lo cual es otro de los hándicaps que se encuentran todos los equipos, porque sí que es verdad que la mayoría de equipos de la Liga Endesa están completos. Los jugadores que están fuera se cuentan prácticamente con los dedos de una mano, con lo cual, bueno, pues es otra situación que se añade más a esta dinámica rara, pero bueno, de reactivación y de vuelta a la competición que arrancó el 4 de mayo con Andorra y con Valencia Basket como los primeros que se lanzaron y que, bueno, pues que se va a completar este día 14 con el Baskonia trabajando ya sobre el parque, intentando que por lo menos se pueda terminar la ACB de la mejor forma posible con ese torneo de 12 equipos en una sede todavía por decidir, con lo cual semanas absolutamente claves por delante para el devenir de la competición y para saber si se va a jugar más baloncesto esta temporada 19-20 o ya se trabaja definitivamente en que la temporada 20-21 intente ser lo más normal posible.
Ojalá que así sea y aquí estaremos nosotros para contarla, por supuesto que sí. Gracias, Charlie, un abrazo.
Abrazo, Pablo, chao.
30 sobre las 10 de la noche. Ahora sí, dos minutitos y como cada noche aquí en el marcador de Radio Marca, la audioteca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.